Protagonista, el Metro de Bogotá, que ha generado noticias en las últimas horas. ¿Qué ha ocurrido, Andrea?
Dario Fernando, pues lo que ocurrió fue que efectivamente luego de muchos meses de espera para los bogotanos, el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunciaron que hay un acuerdo sobre los últimos detalles de lo que será este sistema de transporte público en la ciudad. Por eso hemos llamado al gerente del metro.
Sí, señor. Don Andrés Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días, Dario Fernando, gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
Bueno, lo escuchan en Bogotá a través de nuestra frecuencia 95.9 y quieren saber los habitantes de esta ciudad, más los que visitan con frecuencia la capital del país. Entonces, ¿en qué queda el metro en este momento? ¿En qué está?
Pues bueno, estos días ha habido muchas noticias muy importantes para nosotros porque representan que se alcanzó un consenso alrededor del proyecto que la ciudad necesita, es el mejor proyecto. Era muy importante y fue difícil llegar a ese consenso porque pues las propuestas que venían del pasado, la propuesta de metro que se construyó durante los gobiernos de Samuel Moreno y Gustavo Petro, pues enfrentó unas dificultades muy importantes. La más concreta y evidente fue el presupuesto que se destinó para eso. Se programó cuando la tasa de cambio del dólar estaba por debajo de los 2.000 pesos. Como todos sabemos, el año pasado se produjo una devaluación de más del 50%, la tasa llegó a los 3.000 y pico, y entonces el proyecto como estaba planteado, que era subterráneo, dejó de ser viable en la medida que requería un componente importado muy grande: la construcción de túneles, la construcción de trincheras de profundidad, excavaciones, zanjas para poner el metro en otros sectores. Representa unos equipos, unos topos, unas tuneladoras, unos andamios, unas coberturas especiales que son importadas, y eso hizo muy sensible el proyecto a la devaluación. Entonces, cuando se produce el cambio de gobierno a principios de este año, pues lo que teníamos era una crisis, era un proyecto que no era viable y que había que pensarlo. También había otras razones muy importantes. La más, quizás, es los riesgos que se visualizaban en cuanto a los plazos de construcción y a los otros bogotanos. Estos proyectos de construcción bajo tierra, como el deprimido de la calle 94 con avenida NQS, que se presupuestó para hacerse en 2 años y lleva a completar 6 años, y nada que podemos. Nuestros pueblos son especialmente complejos. Nuestras redes de servicios públicos son demasiadas. Tenemos 9 entidades que intervienen en el subsuelo. Y en estos proyectos, pues todas esas redes implican unas demoras y unos sobrecostos y unas detenciones de las obras muy, muy graves. Entonces, toda esta información se había recopilado desde el año pasado, y lo que encontramos a este año fue la necesidad de hacer una pausa y evaluar en qué estábamos, cuál era la mejor solución para las circunstancias concretas de Bogotá y para las circunstancias concretas relacionadas con la tasa de cambio. Esa pausa se hizo. El gobierno nacional pues recomendó que se hiciera un análisis comparativo por parte de una firma muy seria, y escogimos, la propia financiera Desarrollo Nacional escogió una empresa, tal vez la más grande consultora de metros del mundo, Sistra, que ha estado presente en el diseño de la mitad de los metros que hay en el mundo. Y ella lo que hizo fue eso, hacer unas comparaciones de alternativas para las circunstancias reales. Algo que, entre otras, nunca hicimos en el pasado. Desafortunadamente, en muchas ocasiones se hacen propuestas que no son fruto de un análisis de comparación de opciones. Bueno, ahora llegó el momento de hacerlo, porque estábamos en esa parálisis, en esa crisis, y ya, por fortuna, hay unos resultados muy contundentes. Volver a encarrilar el proceso, valga la analogía, volver a encarrilar el metro y tomar una ruta ya acordada por todos, que no nos deja ninguna duda que es mejor.
Doctor Escobar, queda entonces establecido que será un metro elevado. En cuanto a trazado y a costos, ¿cómo quedó?
Bueno, el trazado hace mucho del que ha sido propuesto desde hace muchos años, hace 25 años, en los estudios de movilidad de ciudad, en la parte suroccidental. Desde el río Bogotá hasta llegar a la avenida Caracas con Primero, es el mismo trazado que se ha conocido en la ciudad, la avenida Villavicencio, la Primera Mayo, la Encuesta y la avenida Primera cerca de la Ortúa. Eso es igual. Lo que cambia en esta opción es el tramo norte, que ya no tomará como se contemplaba la carrera décima, la 13 y la 11 al norte, sino que tomará el corredor de la Carajal y la autopista norte. Este es un corredor que tiene una gran potencial en muchos sentidos, con visión de largo plazo, pues tiene un potencial de seguirse ampliando, extendiendo hacia el norte, incluso hasta Cerrillo de Bogotá, hasta Chía, hasta Tunjas, eventualmente puede volverse un tren de larga distancia, y de igual manera por el occidente también hacia la Sabana. Entonces, este corredor de la Caracas resultó ser el más conveniente para alojar esta vía elevada, y muy muy importante también resultó el ejercicio, la propuesta de complementación que nace con el Transmilenio. Es un esquema donde cada uno de los elementos de la ciudad van a cumplir una función diferente, que no se compiten, sino que se complementan. Una serie de, repito, de variables que ponen en consideración para llegar a recomendaciones.
Doctor Restrepo, estamos teniendo estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación. Quizás usted está en movimiento y eso nos impide. Estábamos hablando de las rutas, del trazado que dice básicamente se mantiene igual hasta cierto punto y que se confirma el paso elevado usando el corredor de la avenida Caracas. En esa parte íbamos, doctor Escobar.
Sí, les decía que el estudio contempló muchas variables. De hecho, fueron 32 variables que se midieron para cada una de las alternativas analizadas, y la conclusión que acogieron luego el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital fue esta propuesta que estamos hablando, pues tomar el corredor de la Caracas hacia el norte y continuar por la autopista de manera indefinida, con prolongaciones sucesivas a medida que vaya siendo necesario por el lado de la demanda, por el volumen de pasajeros, y que haya la viabilidad financiera para prolongar.
Doctor, sobre las críticas que ha habido en torno a lo que finalmente resultó, y la verdad es que valga decir, Darío, es un paso muy importante este acuerdo que al que llegaron el presidente Santos y el alcalde Peñalosa, pues dicen que un metro elevado afearía el entorno, por otra parte dicen que no es seguro, y por otra parte también dice que no va a movilizar la masa de pasajeros, que sí lo haría si el trazado fuera subterráneo. ¿Qué tiene para decir a esas críticas, doctor?
Bueno, respecto de que el metro elevado afea el entorno, pues hay ejemplos que muestran eso y le dan la razón a quienes piensan así, pero también hay ejemplos diferentes. Hay ejemplos donde los metros son el eje de renovación urbana, donde se generan nuevos desarrollos porque gracias a que se generan, se atraen unas masas importantes de gente, pues se crean unas oportunidades de desarrollo, especialmente en la parte comercial y en la parte de vivienda, de personas que quieren vivir cerca del metro. Bueno, todas esas oportunidades, todas esas tensiones urbanas, como llaman los expertos, se pueden aprovechar para bien de la ciudad, para producir transformaciones ordenadas, porque en efecto, si no se hace nada, si se construye el metro y no se interviene la ciudad, se producen efectos desordenados. Todos podemos intuir, visualizar lo que pasaría en un metro elevado subterráneo, cualquiera de los dos, que pone una estación en un sitio donde antes no había nada especial, y de un día para otro comienzan a llegar a ese sitio 10.000, 14.000, 18.000 personas a tomar un metro. No importa que sea debajo de la tierra o que sea elevado, ese solo hecho de ese tráfico genera la atracción del comercio, empiezan a producirse ventas ambulantes, a producirse divisiones de las casas antiguas, a volver los comercios en sus garajes, en sus segundos pisos, construcciones irregulares alrededor de toda esta efervescencia de gente. Eso ha pasado mucho, hay casos muy cercanos en México, por ejemplo, donde esto ha sucedido, pero también tenemos ejemplos muy bonitos de lo contrario, donde todas estas acciones urbanas se aprovechan para generar procesos ordenados, procesos de transformación en al gusto de la gente, a la nueva intención de las familias de tratar de vivir al metro, tratar de tener su camino al metro, buenas ofertas de servicios, comer, como
6:46 minutos, doctor Andrés Escobar, gerente del metro. Infortunadamente no está muy buena la comunicación. Ya lo llamaremos en otra oportunidad, pero hemos obtenido la información fundamental sobre lo que es este consenso logrado en torno a una ruta y a una forma de hacer el metro.
Sí, Darío, y que terminará de firmarse todo el contrato de construcción en el segundo semestre de 2017 para iniciar obras en el 2018 y para que esté listo en el 2022.
Cosas fundamentales que ha mencionado: el proyecto del metro subterráneo fue diseñado cuando el dólar estaba a 2,000 pesos. Hoy el dólar está a 2,900, por encima de 2,900, y se ha encarecido tremendamente. En cuanto a las críticas sobre que un metro elevado puede afear el entorno y hacerlo más inseguro, pues dice el gerente del metro que hay ejemplos de ciudades en las que eso efectivamente ha ocurrido, pero también hay ejemplos de ciudades en las que el entorno ha mejorado sustancialmente con un metro elevado.
Por los desarrollos inmobiliarios que se han diseñado con orden, pues mejor que arranque la construcción y no la discusión, dicen los defensores del metro, Darío. Sí. Pensar en metro subterráneo es que no arranque.
Y el ejemplo de las obras subterráneas en Bogotá es contundente. Hay que ir a ver el deprimido de la carrera novena.
¿Usted vive deprimido o no?
con el deprimido, que hace poco le celebraron los 10 años, ¿no? Le celebraron los 10 años de obra.
El doctor Escobar hablaba de 6 y no, realmente.
Son 10. Recordemos que le hicieron fiesta de celebración de los 10 años de obra inconclusa. Recuerden, dentro de unos minutos tendremos una jornada de pedagogía sobre los acuerdos de paz.